Bienvenidos. Presentamos otro estudio sobre el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Este es el episodio 11 de nuestro estudio y hoy se trata de la iglesia de Filadelfia, también conocida como la iglesia de la puerta abierta. Vamos versículo por versículo en este estudio porque hay mucho que aprender de las siete iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 y contienen mensajes importantes para nosotros. Escuchemos a nuestro maestro, el hermano Jesse, mientras enseña otra lección del libro de Apocalipsis aquí en la Academia Majestuosa.
Gracias, Suri. Ya hoy tenemos una iglesia, una carta a la iglesia de Filadelfia. Gracias a Dios, después de unas cartas de mucha reprensión y muchas cosas malas dentro de las iglesias, tenemos hoy una carta sin ninguna palabra de reprensión, casi todo bueno básicamente. Y es una carta de esperanza. Vamos a leer entonces el texto de hoy, que es el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículos 7 a 13. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3, 7 a 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguna tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Seguimos avanzando a través de las cartas de nuestro Señor a las siete iglesias de Asia Menor. Ya hemos visto cinco de las siete iglesias y hoy estamos en la sexta. Hay tres maneras de ver estas cartas. En primer lugar, prácticamente, como viéndolas como cartas escritas de iglesias reales que existían y funcionaban en ese día, es decir, en el sentido más literal. Pero también hay una manera profética de verlas, es decir, viendo cada iglesia como representando un periodo diferente de la historia de la iglesia. Por ejemplo, esta iglesia, la de hoy, Filadelfia en particular, parece la iglesia de Cristo en el período comprendido entre 1700 y 1900 después de Cristo. Y personalmente, estas iglesias tienen algo que decirle a cada creyente individual y a cada iglesia que existe. Es decir, también en cada carta hay algo para nosotros y para nuestras iglesias de hoy, personalmente también. Hoy consideremos esta iglesia, la iglesia en Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta. Un poco de historia. La ciudad era la más joven y pequeña de todas las ciudades mencionadas en estas cartas, de las siete. La ciudad de Filadelfia estaba ubicada en un paso estrecho entre dos cadenas montañosas. Estaba situado como una puerta literalmente entre Asia Menor y Asia. Por su ubicación estratégica en un paso estrecho, era fácil de defender. Los ejércitos enemigos que atraviesen el paso podrían ser retrasados con una pequeña fuerza en Filadelfia. Esto permitía que la ciudad absorbiera más ataques. La ciudad recibió su nombre del rey Atalo II, rey de Pérgamo. Era conocido por su amor por su hermano Eumenes, y llegó a ser llamado el Filadelfo, ese rey Atalo. La palabra Filadelfo significa el que ama a su hermano. Por lo tanto, Filadelfia se hizo conocida como la ciudad del amor fraternal. Filadelfia fue construida sobre una falla geológica Como resultado, la ciudad estuvo plagada de frecuentes terremotos y temblores. A menudo los ciudadanos, se veían obligados a huir de la ciudad para evitar ser heridos o muertos por edificios cayéndose y derrumbándose. Filadelfia también fue el hogar de numerosos templos dedicados a los dioses y diosas de la antigua Grecia. Filadelfia fue la última de las siete ciudades que perdió su testimonio cristiano. Había una comunidad cristiana allí hasta el año 1000 después de Cristo, cuando la ciudad por fin fue capturada por los ejércitos musulmanes del Medio Oriente. Y es a la iglesia en esta ciudad a quien Jesús dirige las palabras de estos versículos que acabamos de leer. Viene a ellos Cristo sin ninguna palabra de queja ni de reprensión. Viene a ellos con palabras de elogio, palabras de promesa. Y creo que las palabras del Señor a esta iglesia débil pero fiel tienen mucho que decir a nuestros corazones hoy. Hay mucho que podemos aprender de esta carta. Si vamos a seguir un modelo de cualquiera de estas siete iglesias, esta iglesia de Filadelfia sería un muy buen ejemplo para seguir. Examinemos las palabras de nuestro Señor a la iglesia de la puerta abierta. Ahora veremos tres áreas de la carta, tres divisiones. En primer lugar, cómo relaciona esta iglesia con su Señor, el Señor Jesucristo. En segundo lugar, cómo se relaciona con sus ministerios. Y en tercer lugar, el mensaje de Cristo para esta iglesia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se relacionaba esta iglesia con el Señor. En primer lugar, Cristo viene a ellos, dice ahí en versículo 7, como el Santo. Habla de que Jesús es puro, sin pecado y apartado del pecado. Y les está hablando una iglesia que se esfuerza por ser santa en medio de un mundo corrupto y pecaminoso. Y Él viene a decirles básicamente, es posible vivir para Dios. Es posible vivir santo en este mundo, como Cristo mismo vivió. En segundo lugar, viene como el verdadero. Significa lo que es genuino, lo que es de verdad. Sabemos que su palabra es verdadera. Ahora Cristo mismo dice que Él es el verdadero. Él es el único Señor y Salvador de verdad. Estos primeros creyentes estaban rodeados diariamente por lo falso. Vivían en una ciudad y una cultura en ese tiempo que tenían muchos dioses falsos, mucha adoración falsa. Y Jesús quiere que ellos sepan que Él es el verdadero. No están perdiendo tiempo sirviéndole. No se equivocaron cuando dieron la espalda a sus ídolos y dioses paganos. Cuando vinieron a Jesucristo, vinieron al único Salvador, como dice Hechos 4:12. Porque no hay ningún otro nombre por el cual podemos ser salvos. Y Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Y vemos también su autoridad. Dice Él que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo dice que tiene la llave de David. Isaías 9:6, hablando de Cristo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿qué significa las llaves? Las llaves otorgan autoridad, acceso y disponibilidad. Jesús viene a esta iglesia y dice, yo tengo las llaves. Él está diciéndoles que Él tiene la autoridad y el acceso. Tanto la muerte, como ya he explicado en capítulo 1, versículo 18, cuando dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. También tiene las llaves del sufrimiento. Él tiene las llaves de la salvación. Ya vimos Juan 14:6. Dice, nadie viene al Padre sino por Cristo. Juan 4:12 y 19 también hablan de eso. Que Él es la única puerta a la salvación. Él tiene las llaves de servicio. 1 Corintios 16:9. Él decide cuándo servimos, dónde servimos y cuánto tiempo servimos. Él tiene las llaves de la seguridad. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nadie puede tocar a los que están encerrados dentro de Jesucristo. y Él controla las puertas y las oportunidades. Jesús está en el negocio de abrir y cerrar puertas en la vida de su pueblo y su iglesia. Cuando Él abre una puerta de oportunidad en nuestra vida, es tiempo de aprovechar esa oportunidad. Puede ser una única vez en la vida. Qué trágico sería llegar al cielo y ver lo que podríamos haber hecho si tan solo hubiéramos confiado en el Señor y entrado a esas puertas abiertas que Él nos abrió. De la misma manera, cuando Cristo cierra una puerta, es mejor no intentar abrirla a la fuerza. No queremos estar donde Dios no quiere que estemos. El camino hacia la bendición es estar donde el Señor quiere que estemos, en el tiempo, cuando Él quiere que estemos ahí. Y como dice a las otras iglesias, Cristo dice a ellos: yo conozco tus obras. Él sabe lo que hacen por Él, y Él sabe hasta los motivos con que le sirven a Dios. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver cómo esta iglesia se relacionaba con el ministerio. En primer lugar, vemos que su ministerio involucró oportunidades. Dice: aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En su soberanía, el Señor le había dado a esta iglesia una poderosa puerta abierta para su ministerio. Aunque tenían poca fuerza, que quizás significa que eran pocos y carecían de influencia política y económica, eran débiles quizás según el mundo o aún en los ojos de otras iglesias, pero el Señor los estaba usando de una manera poderosa. Eran débiles, pero estaban causando un impacto en su ciudad. ¿Por qué? Dice ahí, porque habían guardado su palabra. Significa que aunque eran débiles, quizás en muchos aspectos superficiales, eran puros y fuertes en su doctrina, en la enseñanza bíblica, y no habían negado su nombre. No se avergonzaban de Jesús ni de su relación con Él. No estaban guardando el Evangelio para sí mismos, estaban difundiendo activamente la palabra de Dios a un mundo perdido y moribundo alrededor de ellos, y Dios les estaba dando una puerta abierta para el ministerio allí, en Filadelfia. Ellos estaban echando ganas en hacer tanto que podían. Debido a que eran fieles a Cristo, los estaba bendiciendo. Predicaban y exaltaban a Jesús, y los enemigos de la cruz no tenían poder para detenerlos. Tal era el poder de Dios en medio de ellos. No habían negado el nombre de Cristo. Es decir, eso es una lección para nosotros, de no minimizar a Jesús para atraer a una multitud. Al contrario, Jesucristo debe ser el centro de nuestra iglesia y de nuestra adoración. Dios bendijo ese tipo de iglesia hace 2000 años y todavía lo hará hoy. Si amamos el libro y vivimos el libro, es decir, su palabra, si amamos a Jesús y lo levantamos en alto, Dios nos usará en este mundo de maneras que quizás ni podemos imaginar. Él abre las puertas todavía. Pero junto con estas oportunidades había oposición. En versículo 9 dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Quizás se refiere a los que eran como falsamente judíos, a que Pablo se refiere a ellos en Romanos 2, 28 a 29, que eran quizás judíos de sangre, pero no judíos pues de corazón. Es decir, eran circuncidados quizás físicamente, pero no circuncidados de su corazón, y no querían someterse al evangelio. Y aquí encontramos la iglesia sufriendo a manos de estas personas que decían amar a Dios, pero mienten. Habían rechazado al Mesías y no eran pues del pueblo de Dios. Y Jesús está consciente de su maltrato a manos de estos falsamente llamados judíos, pero Él quiere que sepan que llegará un día en que verán a los que se oponen a ellos inclinándose ante ellos. Quizás se refiere al día de Filipenses 2:10-11, cuando dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un día todos los enemigos de Cristo sufrirán una derrota total, y Él quiere que pues los creyentes aquí sepan que Él también tiene control de los críticos. y su ministerio, a pesar de la oposición, tenía optimismo. Hay promesas preciosas aquí para esta iglesia. Él dice que va a protegerlos del tiempo de la ira y los va a guardar de la hora de la prueba. Habían soportado mucho, pero Cristo promete salvarlos de los acontecimientos terribles que sobrevendrán al mundo entero y a los que habitan en él. Cristo promete a esta iglesia que su fidelidad les garantiza la liberación del terrible tiempo de tribulación que vendrá sobre esta tierra. Y la frase aquí que dice los que moran sobre la tierra puede traducirse literalmente los habitantes de la tierra. Encontraremos esta frase varias veces más en este libro de Apocalipsis. Se refiere a aquellos que son parte del sistema maligno de este mundo. Está hablando de aquellas personas que no conocen al Señor. Ellos sí enfrentarán la ira de Dios en el tiempo de la gran tribulación, pero el pueblo de Dios no. Y esa pregunta, si pasará la iglesia por la tribulación, creemos bíblicamente que no. Y vamos a estar viendo más ese tema más adelante en el libro de Apocalipsis. Jesús viene y va a quitar su iglesia antes que Dios derrame su ira sobre este mundo. Eso es lo que vemos en la Biblia. Y también, hablando del ministerio de la iglesia en Filadelfia, involucraba obligaciones también. Cristo les indica que deben estar atentos a dos cosas. Primero, a su venida, y en segundo lugar, a su caminar. Dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús viene y su pueblo necesita estar listo para encontrarse con él. Significa que debemos vivir como si él pudiera venir en cualquier momento. Debemos trabajar como si nuestro tiempo fuera corto. Mientras observamos, trabajamos, también debemos tener cuidado con la forma en que vivimos nuestras vidas. No debemos permitirnos ser como el mundo que nos rodea, sino viviendo para Jesús, amando a Jesús y buscando a Jesús, guardando todo lo que Él nos ha dado, para que podamos estar seguros de una recompensa cuando Él venga. Nos enfrentaremos a nuestro Señor algún día en el tribunal de Cristo. Ese día puede ser o un día de recompensa o un día de pérdida, dependiendo de cómo vivamos ahora. Y luego, después de hablar del ministerio de esta iglesia, Cristo tiene unas palabras de esperanza para ellos. Vamos a ver cómo termina la carta. Primero les da un mensaje de estabilidad. Les dice que al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Jesús les dice a estos creyentes, a los que vencieran, que Él los pondrá como columna en el templo de Dios y no saldrán más. Esto fue un mensaje de tremenda esperanza para la gente de Filadelfia. Con todos los terremotos que sufría la ciudad, estaban acostumbrados a tener que evacuar la ciudad. Ahora Jesús les promete que gozarán de estabilidad en su reino y no van a tener que evacuar nunca de la ciudad. El mayor honor en ese tiempo que se lo podía otorgar a un individuo era que se dedicara una columna en uno de los templos en su honor. Es decir, tener su nombre escrito ahí en esa columna, porque allí quedaría mucho tiempo. Era la idea, como un símbolo de honor para esa persona. Y Cristo le promete eso a los que vencieran, que su nombre estaría escrito en él y el motivo del honor también estaría escrito ahí. Básicamente les está diciendo, puede que ustedes no sean muy conocidos ni honrados ahora en este mundo, pero las cosas serán diferentes en el cielo. Quizás no son don nadie hoy en la tierra, pero serán alguien importante en el cielo. Él les da un mensaje de seguridad, dice que su pueblo se identificará con el Creador, con la ciudad y con el Señor mismo. Dios les pone su nombre sobre ellos. Él los ha redimido y son suyos para siempre. Les pone el nombre de la ciudad porque ese es su destino. Puede ser que estén viviendo en la tierra hoy, pero se dirigen hacia la gloria y hacia la ciudad celestial. Y también escribe un nombre nuevo para Jesús en ellos porque son especiales para Él. El nombre de Cristo representa la plenitud de su persona. Y en el cielo verán a Cristo en toda su plenitud. Puede ser que el mundo no vea valor en esta iglesia, pero Dios sí, y honra a sus fieles siervos. La gente de la iglesia de Filadelfia no tenía seguridad en la ciudad donde vivía, pero tenía seguridad eterna en su relación con Jesucristo y en su reino. Para concluir, qué bendición. Si nuestras iglesias hoy siguieran el mismo buen ejemplo de la iglesia en Filadelfia, siendo bendecidos, aprovechando las oportunidades que Dios da, eso sería un tremendo ejemplo para seguir la iglesia de Filadelfia. Próxima semana vamos a ver la última, séptima iglesia, la iglesia en Laodicea, y vamos a terminar el capítulo 3, y siguen muchas cosas emocionantes por venir. Les animo a que sigan escuchando cada semana el estudio del libro de Apocalipsis. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta, y me gustaría compartir con usted cuatro verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios, y por lo tanto nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados, porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así: porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.